La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comenzamos nuestro espacio de economía y para eso recibimos a Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Todo muy bien. Hoy vamos a hablar de petróleo, pero en particular de una conducta muy curiosa de la relación de estos dos países de los que vamos a hablar hoy. Me refiero a la compra récord que hizo Estados Unidos en 2020 de petróleo a Rusia.
El tema.
A pesar de que Estados Unidos no dejó, ni con la administración de Donald Trump, ni con la actual de Joe Biden, de mantener la belicosidad hacia Rusia, de hecho con importantes sanciones económicas que no cesaron más allá de que gobiernen los republicanos o los demócratas, parece que toda tensión política desapareciera cuando hablamos de petróleo.
Sí, es paradójico. Sanciona económicamente y a la vez alimenta la rentabilidad de su industria hidrocarburífera.
Así es, digamos que cuando el interés nacional de Estados Unidos está en juego, las enemistades o las voluntades de castigar económicamente quedan a un lado, y esto se puede ver en los datos de la Administración de Información de Energía del país norteamericano, que muestran que en 2020 Rusia suministró en promedio 538.000 barriles diarios, un 3,5% más que en 2019, y el resultado más alto, Alejandra, desde 2011. Además, es muy interesante ver que hasta hace poco más de una década el combustible ruso era cerca del 1% del volumen diario de importaciones. En 2020, en cambio, fue cerca del 7%. Sobre todo esto hablamos con Gustavo Laúd, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina. Él nos decía que este aumento récord en la compra no puede leerse fuera del contexto de la caída de los precios de los hidrocarburos que hay hace ya unos años y que se agravó por la pandemia, ya que disminuyó, recordemos, la demanda de combustibles y por unos días incluso se acordarán que los precios estuvieron realmente por el suelo. Es en esa base que, a criterio de Laúd, hay que entender este aumento.
Lo escuchamos.
Hay que recordar que un año atrás nosotros estábamos con brutales caídas de demanda que desestructuraron todo el esquema de ofertas del mercado petrolero. Y ahí, en ese momento, surgió una propuesta en el contexto en el que Arabia Saudita estaba intentando generar una dinámica suplementaria de oferta en un contexto de caída de la demanda, como estábamos diciendo, que hubiera hecho aún más insostenible y más conflictivo la dinámica del vínculo entre todos los actores del mercado petrolero. En ese momento hubo un entendimiento, digamos, tejido entre los actores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más otros 10 actores no OPEP, que es el grupo OPEP+, que integra justamente Rusia, y en ese contexto Estados Unidos, con el gobierno de Trump, decidió formar parte de un trabajoso acuerdo que, como todos recordamos, indicaba el recorte importante de oferta hidrocarburífera con el objetivo de, por un lado, tratar de eliminar los excedentes de oferta que se habían acumulado hasta el momento y, por otro lado, seguir, diríamos, o tratar de evitar la caída libre de los precios producto del colapso de la demanda, ¿no? Entonces yo creo que no se puede entender esta particular relación entre las empresas norteamericanas y rusas en materia de comercio hidrocarburífero, particularmente petrolero, ¿sí? No se lo pone en el contexto de esta crisis excepcional en la que estamos, porque la verdad que a nadie le conviene, a ningún actor le conviene que la situación que se hubiera consolidado en el segundo semestre del año pasado hubiera sido una de constante inestabilidad en los suministros y en los mercados del petróleo, ¿no?
Sin embargo, esto no justifica del todo que haya sido el petróleo ruso el que aumentó en la canasta de importación de Estados Unidos. Hay además un factor político importante. Para la UD, de hecho, aún con diferencias muy fuertes, por ejemplo, respecto a la guerra de Siria, al tratado de armas nucleares y, por supuesto, a las acusaciones desde Estados Unidos de una supuesta injerencia rusa en las elecciones y en asuntos domésticos, cuando gobernaba Donald Trump hubo una suerte de contención de la escalada de hostilidades.
Florencia, quizá China estuvo más en el centro.
Por ejemplo, sí, pero con Rusia se contuvo bastante el ánimo. a pesar de que los demócratas presionaban por un incremento incluso de las sanciones y de otras medidas.
Sí.
Algo que no se terminó dando de esa forma y por eso fue posible concretar estos negocios. En cambio, para la UD, Biden cambia el escenario y ofrece muchas incertidumbres.
Ahora, claro, con Biden, porque Biden está en una escalada retórica respecto al presidente Putin. Recordemos lo que ha pasado hace muy poco tiempo, que lo ha calificado de asesino, esto no se aclaró debidamente, pero además también, más allá de lo retórico, a mí lo que me interesa ver lo que en efecto se produce como consecuencia de que los demócratas tienen esta visión injerencista en los asuntos internos de otros países, como algo que yo lo veo como una tendencia permanente a partir de su idea misional de la política exterior, ¿no? Y vos fíjate que ha aparecido de vuelta la cuestión de los derechos humanos en escena, ¿verdad? Que está muy ligado al quehacer demócrata de la política exterior. Entonces ahora, en la frontera, diríamos, ¿no?, con Ucrania, en los Urales, digamos, el vínculo con la OTAN, toda esa región de Eurasia que es tan compleja y sobre la que los Estados Unidos presiona los intereses de Rusia, hoy la percepción rusa predominante es que Estados Unidos está escalando esto. Lo mismo te diría que las trabas que Estados Unidos está poniendo permanentemente para poder consolidar un proyecto clave en términos de el vínculo gasífero entre Rusia y Alemania, que es el Nord Stream 2, por ejemplo, ¿no? Así que ahí yo veo toda una dinámica de conflictividad que me pregunto hasta qué punto puede llegar a afectar esta cuestión que hemos visto desarrollada, producto para mí del estado de excepción del 2020, vinculado a la pandemia, ¿no?, entre los mercados petroleros de Rusia y Estados Unidos. Y lo que quiero decir es que tal vez el clima de mayor belicosidad que los demócratas instalen ahora en su dinámica de la política exterior pudiera perjudicar finalmente este vínculo que implicó que los Estados Unidos diversificaran el origen de sus importaciones de crudo e incorporaran a Rusia como actor confiable que es.
Ahora, si Rusia deja de proveerle, en cierta medida, de petróleo, ¿quién va a hacerlo? ¿Cuál es el escenario?
¿Quién va a hacerlo?
Claro. El experto nos decía que va a depender de varios factores.
Hay que verlo en perspectiva de varias cuestiones. Por un lado es, ¿qué está pasando con el desarrollo de la propia industria no convencional de los Estados Unidos, que está sometida a un esquema de fuertes endeudamientos en el marco del colapso de la demanda y de la gran inestabilidad que estamos viendo en la oferta y demanda de crudo, y en un mundo que no termina de recuperarse? Esa es una industria que ha avanzado en términos productivos en la última década, pero en base a un gran esquema de inversión vinculado a Wall Street, diríamos, ¿no? Entonces yo ahí pondría por un lado un punto para ver cómo seguirá esa dinámica en el futuro, en un contexto en donde hay una gran incerteza respecto a cómo se recupera la economía mundial, ¿no? Y por otro lado, ligado con esto, me pregunto si en realidad los actores que pueden ser confiables con los Estados Unidos, diríamos, ¿no?, o a los Estados Unidos en términos de suministro, más allá de Canadá, que como sabemos es prácticamente el actor más relevante hoy en términos del comercio, exportación e importación de energéticos, ¿no?, con Estados Unidos. Pero aquí hay que advertir que México es un país también con el que se está escalando por distintas razones, una de las cuales tiene que ver con la reforma energética que el presidente López Obrador quiere encarar revisando todo lo actuado por el gobierno anterior. Y esto le está generando luces de alarma al gobierno de Biden. Y te diría que cualquier otra mirada que Estados Unidos ponga, tanto sobre Brasil o sobre la Argentina, hoy está plagada de incertezas, con lo cual, aún en el frente marítimo brasileño del Presal o Vaca Muerta en la Argentina, aparece más hoy en una dinámica de profunda incerteza respecto a cómo volver a ser viables este tipo de explotaciones, sobre todo teniendo en cuenta que la dinámica de precios que hoy parece recuperarse, no sabemos si va a ser efectivamente duradera en los próximos meses, porque hoy creo yo que lo que prima es la inestabilidad. Entonces, me pregunto si fuera de Canadá, algún otro actor, diríamos, relevante que salga de América Latina, puede vincularse con Estados Unidos en una dinámica creciente en términos de confiable suministro de crudo, más allá de lo que es Arabia Saudita y los países del Golfo, pero cuya relevancia, yo te diría, se ha matizado en los últimos años producto del incremento de la crisis en Medio Oriente también, ¿no?, y de inestabilidad. Entonces, creo yo, el intento de acceder a Rusia en este momento excepcional estaba también vinculado con una dinámica de diversificación del origen del crudo importado por parte de Estados Unidos.
Escuchábamos a Gustavo Laude, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina.
Muchas gracias, Florencia.
Como siempre, un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.